Y además seguimos en esta sección que es una oportunidad. Y una oportunidad para darle paso a don Diego Aguilar, que esta sección me priva porque hoy nos va a enseñar a hacer de todo, pero siempre con la mano de un experto. Esto es Colabóreme.
Colabóreme.
A mí también me gusta, Luz Elena. Colabóreme, don Diego Aguilar. Bueno, ¿qué nos trae hoy?
Bueno, pues mire, hoy en Colabóreme le busco a los oyentes conocer de algo muy importante, de un buen vino y cómo elegir una buena botella, entender cómo podemos manejar eso cuando llegamos a un bar, a un restaurante. Muchas veces nosotros, independientemente del valor de la botella, desconocemos qué debemos tener en cuenta para conocer realmente cómo funciona un buen vino o cómo podemos elegir un buen vino. Y por eso le traigo a el mejor experto de vinos en Colombia. Él es Luis Fernando Valenciano, más conocido, y Catalina lo sabe, como el Turco. Turco, gracias por estar en W fin de semana y gracias por madrugar, porque sabemos que está en Guatapé.
Gracias por la invitación a Catalina Maya, esta invitación tan especial. Sí, los estoy saludando desde Guatapé.
Oiga, qué delicia. Es
sabroso para navegar.
Qué delicia, mire, yo sí quiero decirle a usted y a Diego Aguilar y a Catalina, a todos nuestros oyentes, que siempre es bueno saber sobre vinos. ¿Por qué? Uh-huh. No solamente saber qué vino, con qué tipo de vino acompañar la comida, sino para que no quedemos como un poco torpes a la hora de cuando, ¿no?, en un restaurante nos dicen desea degustar, ¿no?, desea qué vino quiere, y entonces cuando nos traen el vino a la mesa y nos dicen por favor pruebe, y entonces uno hace la cara como que sabe, ¿no? Entonces está perfecto. Sí, muchas gracias. Sí. Y uno hace la primera nariz, ¿no?
Gracias.
La primera nariz la hace, ¿no?
Uno
bate la copa.
Y la bate, sí. Y siempre dice que listo, que perfecto, que está regio. Sí, sí.
No he escuchado a la primera persona que la devuelva. Sí, no, no. Se pasó, se pasó. No,
María Camila, y en muchos casos. Y en muchos casos el mesero le dice, ¿quiere el corcho para olerlo? Y la gente como que hace caras al mesero, como que no entienden claro cómo funciona la cosa. Pero precisamente, María Camila, tenemos a Luis Fernando para que nos explique cuáles serían esos tips principales en el momento en que vamos a pedir una botella, y nos lo explique a nosotros que somos poco conocedores de vino. Luis Fernando.
Es bien interesante el tema de los vinos hoy en día, porque ha tenido un crecimiento muy grande de la gastronomía y el mundo del maridaje. Entonces a veces es interesante, pues, al menos los conocimientos más básicos del mundo de los vinos. Cuando uno va a un restaurante, pues le dan el tema a catar el vino, a degustar el vino, para uno aprobarlo si está en buen estado, si está bien, o si no, se devuelve y se cambia la botella por otra botella que esté en mejores condiciones. Ahí son tres pasitos muy sencillitos, nada del otro mundo, que es la vista, que es el color del vino, si el vino está oxidado o no. Entonces, en los vinos blancos, por decir algo, los colores normalmente son unos amarillos verdosos, unos amarillos pálidos, pero cuando el vino blanco está en deterioro, lo que le llama picado o acorchado, como decían ahí, el color del vino blanco se convierte en un dorado, un ámbar, un amarillo intenso, parecido al de la cerveza. Eso es la primera partecita que nos está informando que el vino tiene oxidación, que el vino ya está en un proceso probablemente deterior. Entonces, por eso uno el vino lo mira uno especialmente a la vista o a través de una superficie blanca, una servilletica, para mirar en qué estado está el vino visualmente.
Okay.
Para la segunda partecita, lo que estaban diciendo ahí, que era la nariz. La segunda, sí, hay primera y segunda nariz, pero eso es para los expertos, ¿no? El tema de, entonces lleva uno el vino al olfato. El vino está quieto, la copita está quieta, y ahí se aprecia la primera nariz para ver los aromas del vino, los aromas, así se llaman, aromas primarios, esos aromas a frutas, donde normalmente el vino nos da una pequeña información. Después se sacude la copa y vuelve y se lleva la nariz, una segunda, se llama la segunda nariz, y cuando uno agita la copa, los ésteres, los antocianos aparecen, pues el vino empieza a oxigenarse, y aparecen los segundos aromas. Ese tema ahí nos da una información, si el vino tiene algún defecto. El vino en los aromas empieza a tener defectos cuando se deteriora, unos defectos de cajoncito viejo, como a cartón húmedo, empieza a aparecer unos aromas, lo que se llama acorchado picado. Y si a uno ahí, cuando huele el vino, le parece que está bien, que tiene algún defecto, dice, por favor, con el vino, si me lo puedes cambiar. Y después el tercer pasito es el paso del gusto o retrogusto, y es tomar un pequeño sorbo de vino, pasarlo por toda la boca, de aire, aprecia también características, si el vino está bien o el vino tiene defecto. Entonces son tres pasitos muy elementales: la vista. Sí, creo que era María Camila, creo, alguien decía ahí.
Sí.
Decían, no, que es que casi nadie devuelve un vino. Sí, por lo general la gente le da un poquito de pena. Pero la gente que sabe,
sí.
Automáticamente devolver un vino, si está en mal estado, si tiene mal color, si tiene malos aromas, los aromas de encierro, esos aromas de guarda, de acorchado, como de humedad, lo que le llama, al vino le da un honguito también, entonces realmente uno devuelve, los aromas en el gusto, si el vino ya tiene unas características como ácido acético a vinagre, entonces uno devuelve el vino.
Mire, yo realmente no soy experta en este tema, pero a mí siempre me gustan los mismos vinos, el albariño o el verdejo me encanta también. Eso se debe a algo, tiene que ver algo con el maridaje. ¿Está mal siempre pedir el mismo vino, por ejemplo?
A ver, uno después en el tiempo, cuando le ha tomado buenos vinos, ha conocido bastantes vinos de varios países, uno por lo general al final, una de las cepas, lo que estás diciendo ahí es unas cepas, los nombres de las uvas. Albariño es de la región de Galicia, son vinos blancos de una acidez muy particular y tienen unas notas minerales y cítricas muy marcaditas. Los verdejos son de la zona de Rueda, en España también, son un poquito más verdes, una nota más vegetales, más herbáceas. Sí, de pronto a ti te gustan los vinos blancos que tienen esa acidez tan particular, algunas notas verdes, pues de herbáceas. Es por eso te vas un poquito al albariño y al verdejo. Por ejemplo, el Sauvignon Blanc de Chile, también con una acidez muy particular, aparecen notas un poquitico más a cítricas también, pero aparecen notas a pimentón verde, también aparecen una herbácea. Y por ejemplo el Chardonnay, que es mi cepa preferida en las blancas, yo tomo Chardonnay, es un poquito más a durazno, manzana verde. Entonces esas notas, esos aromas son como el ADN de cada variedad. Turco, ¿cuál es el mejor vino del mundo? Entonces la gente por lo general dice el que a uno le guste, pero mi recomendación, lo que tú estabas diciendo, era mi recomendación en lo posible. No vinos costosos, no necesariamente tienen que ser vinos costosos. Uno puede, este fin de semana me voy a tomar un Sauvignon Blanc, el otro fin de semana me voy a tomar un Verdejo, después me voy a tomar un Riesling, y uno va aprendiendo a probar. Y después de que ha dado una vueltecita por varios vinos, por variedades de uvas, al final dice uno, definitivamente el vino tinto que me gusta es el Malbec de Argentina, o es el Cabernet Sauvignon de Chile, o es el Tempranillo español. Es un tema, pero es de aprendizaje y ir degustando los diferentes vinos de que hay vinos muchas regiones, los rosados de la Provence son maravillosos, claro. Los Jerez de Andalucía son muy muy particulares, y cada uno de ellos tienen su estilo y tienen su maridaje.
Claro que sí. Turco, usted al comienzo de esta conversación hablaba del acompañamiento de los vinos con la comida, ¿no? De la importancia de los vinos en la gastronomía, y siempre se había mencionado que los vinos blancos eran los mejores acompañantes para la comida de mar, pero eso ha cambiado muchísimo. ¿Qué tan cierto es y por qué?
Hay un tema en el tema del maridaje. El maridaje es la armonía entre el vino y la gastronomía. Chico, que lo defiende mucho la gastronomía francesa, dijo, yo lo respeto mucho, es la base para seguir otros conceptos hacia el tema de acompañar vinos, pero el maridaje clásico decía, pescados y mariscos con vinos blancos, rosados o espumosos, carnes rojas, algunos quesos madurados, algunos madurados y alguna cocina muy condimentada o preparada en el tiempo, lo que llama cocina a fuego lento, en lo posible con vinos tintos. Los postres con vinos blancos dulces o con algunos espumosos demi-sec. Ese era un maridaje clásico. Hoy en día, lógicamente, el maridaje es muy personal. A mí me gusta un pescado, unos mariscos, con un espumoso, con un rosado, o de pronto con un vino tinto, y es mi gusto, y nadie me puede decir que no. Normalmente lo que uno hace como sommelier es hacer las recomendaciones adecuadas de qué vinos van para esos platos. Entonces, con la cocina hoy en día, la cocina creativa, la cocina molecular, donde empiezan a primar más las salsas, algunos acompañamientos, por lo general, ya el vino que se escoge puede variar en ese concepto de blanco, de tintos y rosados para pescados y mariscos o para aves. Pero yo soy muy del maridaje clásico, me parece que hacia el tema cada vez vamos volviendo a lo ancestral. Oye, mire, que hoy en la cocina, especialmente colombiana y ahorita en algunos de nuestros restaurantes, la gente está volviendo a lo de antes, a rescatar esos sabores autóctonos de nuestros fogones, de la cocina colombiana, por decir algo. Entonces estamos yendo a lo que era lo natural. Entonces un poco el tema de las muchas salsas, de los platos, o ese tema de la cocina un poco de molecular, y eso pues tiene también sus modas y sus tendencias, ¿cierto? Y ahí van también los vinos. En el tema de los vinos, que fue bien interesante también, en los años 70 y 80, los vinos, especialmente los vinos californianos, y hay por ahí una película muy famosa americana, donde los vinos californianos en esa época les colocaban demasiada madera, los pasaban por roble mucho tiempo. Hoy en día la moda, sobre todo a los blancos, los pasaban 12, 15, 18, hasta más meses por madera, por roble francés. Hoy en día le han ido quitando al vino, le han ido quitando la madera para que él exprese lo que él es realmente, la fruta real del vino, o sea, lo que es la uva real. Entonces le están quitando cada vez la madera. Entonces también en el mundo de los vinos, como en la gastronomía, yo lo digo pues, de manera muy personal, también hay un poquito de modas. Entonces es por eso que hoy se usa este tipo de maridajes, hoy se acompañan los vinos así, y después en uno, dos, tres años, no, los vinos están acompañando así. Entonces también es un tema de modas, pero definitivamente el mundo del vino y la gastronomía es de gustos, lo que a mí me gusta, definitivamente.
Por supuesto, Turco. Mire, yo soy del team de María Camila y es de irme a comprar un vino, llevármelo a la casa y degustarlo en modo familiar. Y quiero preguntarle eso precisamente. Muchas veces desconocemos cómo debemos manejar un vino en casa. Se puede a veces dicen que no se puede acostar la botella, que al abrir la botella hay que gastarla, es decir, no la tenemos que bajar completa. ¿Qué tendríamos que tener en cuenta en el momento en que tengamos un vino en casa?
Diego y María Camila, muy buenas las preguntas y de verdad que les agradezco por esta invitación tan especial el fin de semana con la W. No, definitivamente los vinos hoy en día están muy ligados también a precio. Uno puede encontrar vinos económicos chéveres y hay unos vinos también de precios muy altos, lógicamente que no son pues fáciles de su manejo. Pero ve, todo el vino que viene de tapita rosca, lo que está en el mercado actualmente de vinos de tapa rosca, por lo general, no es una regla, pero por lo general son vinos jóvenes. Esos vinos no hay que acostarlos. Son vinos que normalmente los blancos y rosados tapa rosca pueden durar en la botella, tapaditos, lógicamente, 2-3 años, uno inclusive le da un poquito más. Los tintos pueden durar 3-4 años. Cuando digo 3-4 años es que si vamos a un supermercado a comprar un vino de esos, estamos en el 2022, pues hoy se deben comprar los 2021, los 2020. anteriormente, hace unos años, pues podemos hablar hace 10 años, la gente iba al supermercado y compraba y que los vinos más viejitos, las añadas más viejas. En los vinos jóvenes, o sea, vinos del año, no aplica eso. El vino joven, muchos de ellos tapita rosca, se compran es del año. Entre el año sea más reciente, son vinos más frescos, donde tienen mejor la acidez. Entonces, eso es lo único que uno compra. Vinos viejos se llaman vinos gran reservas. Ay. Y por lo general son vinos que vienen en corcho, con corcho, y son vinos de guardar durante 10, 12, 15 años, y se llaman gran reserva. Para que me puedan entender ahí rápidamente, qué pena es. En el mundo de los vinos son vino joven, vino reserva y vino gran reserva, que es como la categoría de los vinos. En una forma básica, para entender los vinos, la gente que es como dummies, los que están en el mundo del aprendizaje de los vinos, uno normalmente habla vino joven, vino reserva y vino gran reserva. El vino joven se compra y se bebe, no es de guardar. Por lo general vienen taparrosca, blancos, rosados y algunos tintos. Pues, ya en la etiqueta empiezan a aparecer la palabrita reserva, o aparece antigua reserva, colección del directorio, selección privada. Es unos nombrecitos que son de manejo de mercadeo y que los colocan las viñas, y ya esos vinos van pasando pues, ya por madera. Ya van a madera. Perfecto. Barricas de roble, 6 meses, 9 meses, y esos vinos ya se pueden guardar 5, 7 años algunos. Los blancos 4, 5 años. Bueno. Los únicos que se guardan en el tiempo son los gran reservas, que son vinos tintos que fueron diseñados para guardarse 10, 12, 15 años, vinos que pararon por madera durante 15, 18 meses o 20 meses, son viñedos muy antiguos, viñedos de 60, 80 años, entonces son unos vinos, unas uvas con unas características muy especiales que son diseñadas para vinos de alta gama. Entonces esos son los que realmente se guardan.
Bueno, bueno.
El vino no destapa en la casa normalmente, botella que se abre, botella que se bebe, es una reglita como de oro, sí. Pero si queda un poquito de vino, uno lo mete a la nevera y dura una semanita.
Perfecto,
para Diego.
Pues al Turco, muchas gracias por haber estado con nosotros en esta sección de Don Diego Aguilar, que ya se apersonó de ella, que se llama Colabóreme, así que muchas gracias, nos colaboró definitivamente para saber muchísimo de vinos, para los no expertos y para los que nos gusta un vinito de vez en cuando. Muchas gracias.
Catalina, María Clara, María
Camila.
Camila y Diego, a Dieguito que me contactó, muchas gracias por la invitación. Les damos un saludito que hace los domingos aquí desde Guatapé. Hoy vamos a navegar y nos vamos a tomar un buen vino tinto argentino.
Qué bien.